¿Qué tal, tío?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien, no te veo, ¿eh? No, ¿por qué no te veo? Me veo a mí. Pero igual es cosa de Instagram, ¿tú me ves? Vale, pues de puta madre, ¿sabes? Para adelante. Mientras la gente lo vea bien, todo lo demás me da más igual, ¿sabes?
preguntamos, nos ve, la gente nos ve los dos.
A ver, a ver, a ver.
A ver que nos respondan.
Sí. Es que no sé, como hace tanto que no hago un directo así compartido, no sé si ha cambiado algo, que hay que tocar algo, ¿sabes?
Se ve a los dos. Muchas
Vale.
gracias, George.
Pues de puta madre, pues entonces para adelante y sin mirar atrás. ¿Qué tal estás, tío?
Ahí está. Muy bien, un poquito cansado. Está feo que yo diga esto porque siendo especialista del sueño.
Sí, está un poco feo, ¿eh?
Está bastante feo, pero en mi defensa tengo que decir que acabo de ser papá otra vez y estamos en ese proceso de la
¿Verdad?
primera semana de adaptación al medio, pero muy bien, muy bien. O
Eso,
sea,
no
te
hay
diría.
terapia de sueño que cure eso, ¿eh? El bebé en las primeras semanas, tío.
En las primeras semanas eso es adaptación pura y dura y no tiene más historia. Así que por muchos métodos que inventemos, la realidad es que sobre todo las primeras semanas es complicado porque hay que adaptarse
A todo.
sí, a la nueva, iba a decir, a la nueva forma de vida, pero sí es verdad, hay que tener ese proceso de adaptación. Sí que es verdad que luego pues se puede aplicar diferentes métodos, pero que de momento la primera semana es eso. Y no es por el sueño, también te tengo que decir, es por todos los cambios que tienes que hacer en tu nueva etapa,
Pero es
por
que al
así
final es
decirlo.
un montón de emociones juntas de pronto, tío. Yo lo viví el año pasado, ya lo sabes, y me acuerdo que
Sí.
estaba reventado pero por la incertidumbre, por el que está pasando, y tú ya tienes el segundo, ¿no? O sea, que al final, o es el primero.
Correcto. Es el segundo.
Es el
Es el
segundo, un
segundo,
poco
pero
tienes
este.
ahí conocido, pero aún así, macho, es complicado, ¿sabes?
Es complicado y aparte que ha sido prematuro, ha sido un poquito estresante y frustrante al mismo tiempo y es lo que tú dices, muchas emociones, esa incertidumbre, ese no saber cómo tratar, pero bueno, bien, muy bien todos, muy contentos, muy felices, que es lo importante y nada, para adelante.
Pues a darle caña, tío. Pues nada, oye, tenemos
Así es.
directito hoy, que queríamos hablar de cosillas. Tenemos que comentar temitas.
Sí, muchas cosillas y muchos temitas y muchos tips, como dije yo en el reel de la historia que subí, porque sé que los copies, los creativos, tenéis muchas carencias de sueño y voy a intentar daros algunas herramientas, sobre todo para que mejoréis y tengáis ahí ese beneficio del sueño, ese beneficio del sueño que es tan importante para la creatividad y sobre todo para vuestro trabajo, muchas veces puede ser un poco incomprendido, por así decirlo.
Pero porque se ha vendido como mucho la idea, ¿no? De trabajar el creativo, voy a decir, hasta altas horas de la noche. Se ha vendido también la idea de que si con alcohol, que si con no sé qué, para poder inspirarte más. Y al final, ya nos contará la gente que nos escuche y que lo vaya viendo, pero para mí es lo contrario. Cuanto menos cosas tomo y más descansado estoy, mejor creo. Si me tengo que tomar algo, o sea, yo nunca, jamás he podido hacer un copy con una cerveza. Esto ya lo digo yo aquí porque me van a quitar el carné, ¿sabes? Después de ver Mad Men, yo decía, coño, pues igual un día que esté atascado, me tomo una cerveza y tira. Mentira, no tira absolutamente nada. Y
Mentira,
cansado,
mentira.
tampoco han salido buenas ideas. Es decir, yo soy de los que piensa que si son las 8 de la tarde, las 9 de la noche, tienes que hacer algo, casi que mejor irte a dormir y levantarte mañana pronto que estar ahí apurando para poder estar si estás cansado, porque no va a ir como debería, ¿no?
No, 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 eso es así. O sea, tú cuenta que la creatividad, la inspiración, ese momento de generar o sobre todo en vuestro trabajo, necesitáis tener la mente totalmente despejada y descansada. Si no tenéis la mente descansada, es imposible. Eso, como tú dices, es más bien que el alcohol, el cigarro y esas noches de lujuria y pasión, eso no funciona. Tú cuenta que los procesos de regeneración mental, todo, o sea, la regeneración total, física, mental, neurológica, se hace por la noche. Si tú no tienes ese descanso, no vas a poder crear. Eso es un mito.
Sí, tío. Y ya no solo los copies, yo creo que en general cualquier persona emprendedora tenemos como la sensación de que hay que aprovechar todo momento, de que hay que dormir poco y todas estas cosas y creo que es uno de esos mitos que hay que quitarse porque al final, en general, cuanto más te cuides, mejor vas a ir realmente y creo que es algo tan clave que se nos olvida y que al final nos priorizamos el trabajo, el trabajo, el trabajo, el trabajo, los proyectos, los objetivos, el tal, nos olvidamos de nosotros mismos. Y yo cuando he estado más cerca de quemarme, cuando he estado más cerca de querer mandarlo todo a paseo, así en resumen, ha sido siempre porque tenía una tendencia de no cuidarme, no dormir bien, dejar de hacer deporte, comer mucha mierda. Y creo que al final eso es lo que hay que evitar, ¿no? Para intentar llegar hacia donde quieres ir. Que no nos damos cuenta, pero piensas que en vez, si duermes 4 horas hoy en lugar de 7 o 8, va, estás aprovechando 4 horas más, pero esas 4 horas son una castaña después, seguramente, ¿no? Y que al
Al
final.
contrario, al contrario. Tú cuenta que el no dormir, el simple hecho de no dormir las 8 horas y tener esa calidad de sueño durante 8 horas, pierdes el 40% de la capacidad de retener información y de memorizar.
Fíjate.
Para un estudiante es tirar el 50% prácticamente, porque estamos hablando el 40% diario. Si esto se va sumando, al final llega un momento que no te enteras, no sabes. Ese mito, como tú dices, de los estudiantes que tengo que saben, tengo que estudiar, en el caso vuestro, tengo que trabajar, más horas trabaje, más productivo voy a ser, es contraproducente porque al final dejas de funcionar, dejas de pensar y dejas de producir. Entonces es un, vamos, totalmente inviable ser productivo, creativo con una falta de sueño.
Oye,
No vas a ser, es mejor acostarte, dormir tus 8 horas y al día siguiente retomar.
¿Y tú qué recomiendas? Porque claro, con las carencias de sueño y todos los problemas que hay ahora mismo, ¿sabes? De la gente, de cómo se ve. Yo el otro día escuchaba el chico este del deporte, hallados, decir, no, duerme poco, tal, no sé qué. Yo pensaba, vaya barbaridad, ¿sabes? Es como contrario totalmente.
Hay que saber leer entre líneas. Nuestro amigo Llados es una persona que tiene sus objetivos muy claros, pero estoy seguro de que duerme sus horas. Él recomienda, por ejemplo, levantarse temprano para hacer ejercicio, para hacer deporte, y esa información es muy
Eso
correcta
está muy guay.
y bien. Pero para levantarte a las 5 de la mañana, te tienes que acostar a las 9 de la noche. Si no, no tienes tus 8 horas de sueño. Si tú quieres hacer los burpees, como él bien dice, tienes que tener tu regeneración nocturna para el día siguiente poderte levantar activo y ser productivo. Que yo en un comentario de estos también respondí, si no dormir o de levantarte temprano con una estructura o con una como digo yo, hacer lo que hacemos con los deportistas, una estrategia de sueño, que es importantísima, Carmen.
Pues mira, dice por aquí Johnny Iglesias en los comentarios, yo duermo una media de 5 horas y media al día, trabajo más agencia de marca personal. ¿Qué le dirías tú a una persona que te dice eso?
Ser igual de productivo, alimentándose la mitad o intentando respirar la mitad de oxígeno que necesita tu cerebro para funcionar. Es bien sencillo, tu cuerpo tiene unas funciones fisiológicas. Dentro de esas funciones fisiológicas está el dormir 8 horas. En una persona normal, en un deportista profesional son más. En una persona profesional, como es tu caso como copywriter, también habría que estudiarlo bien, pero estoy seguro que vas a necesitar más de 8 horas porque tu cerebro necesita regenerarse. Entonces, con 5 horas y media, te puedo asegurar y garantizar que no vas a ser la mitad de productivo que si dormieses las 8 horas. Eso es fundamental. Es como intentar alimentarse a base de hamburguesas o con una nutrición a base de comida basura o comida chatarra. Es imposible.
Y para todas estas personas que están y que estamos, pues yo me voy a meter también en el saco, locos, que hemos ido perdiendo hábitos, costumbre, tal, que nos ha ido arrastrando un poco el día a día, ¿no? De lo que va pasando y todo. ¿Cómo irías haciendo tú el proceso, ¿no? Porque creo que para una persona que dice, duermo 4 horas o 5 horas, como decía por aquí John, pasar a dormir 8 a lo mejor es algo inviable en su mente ahora mismo, ¿no?
Correcto.
Entonces, porque dice, no, porque tengo que hacer tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿cómo me organizo eso? ¿Cómo? Imagínate que te llegara John a la consulta, ¿no? ¿Cómo le gestionarías tú? ¿Cómo trabajarías tú con todo esto?
Empezaremos a trabajar, pues como si tú ahora, por ejemplo, me dices, Gregorio, yo mañana quiero correr, quiero prepararme para un Ironman. Va a ser inviable, va a ser imposible. Necesitas ir preparándote poco a poco. En este caso, pues duermes 4 horas, 5 horas. Tenemos que ir viendo qué hábitos tienes de forma diaria e ir mejorando y optimizando al máximo esos hábitos para al final tenemos que darle la prioridad al sueño para que consigamos alcanzar esas 8 horas de sueño sí o sí. Eso es inviable. A mí la persona que me dice, no, no, yo no necesito dormir más de 6 horas, con eso soy productivo. Nos sentamos, valoramos, hablamos y cuando esté durmiendo las 8 horas me dices tu productividad cuando dormías 6 y tu productividad cuando duermes 8 horas. Yo puedo asegurar y garantizar, no yo, hay cientos de investigaciones científicas que demuestran que cuando una persona duerme las horas que necesita es mucho más productiva que una persona que no. Sin ir más lejos, en Estados Unidos el año pasado se perdieron más de 400 mil millones de dólares en falta de productividad debidas a la sobreproducción. No
Y
lo digo yo.
que, porque además de, ya no solo hablo de falta de creatividad, productividad y todo, ¿no? Pero a nivel simplemente salud, ¿qué te puede, que yo creo que no somos conscientes, ¿no? Del daño que puede hacerte el no dormir bien, no tener una buena
Correcto.
salud de descanso.
Correcto. El vuelvo a repetir lo mismo, es como no alimentarse. El cuerpo solo se regenera mientras dormimos. Hoy en día, gracias a Dios, existe mucha información de cómo alimentarse bien, cómo practicar deporte. Hay 100.000 maneras, 100.000 formas de practicar deporte, adaptándonos a cada uno, porque hay gente que usa más, hay gente que usa menos, pero no hay información de cómo debemos descansar o cómo debemos dormir. Es totalmente necesario tener ese hábito de sueño y saber tener esa calidad de sueño, no solamente dormir 8 horas, tumbarse en la cama y decir, cierro los ojos durante 8 horas en una postura cómoda y me dejo llevar. No, hay que saber dormir y el resultado en nuestra salud es abismal. Más claridad mental, más vitalidad, mejor funcionamiento de todo nuestro organismo, porque nuestro organismo, por mucho que nos cuidemos de día, solo se regenera mientras dormimos. Entonces es importantísimo.
Y también, al final, yo creo que una vez cuando hablamos tú y yo por primera vez, creo que estuvimos hablando de que, joder, de que es curioso porque el mundo ya se ha dado cuenta de lo importante que es alimentarse, alimentarse bien. Yo creo que hay una tendencia a alimentarse más o menos bien, o por lo menos la sabiduría, ¿no? De que te tienes que alimentar bien para poder avanzar y que la gente cada vez se preocupa más. También a la hora de hacer ejercicio, ¿no? Como que ya damos por hecho que tenemos que estar activos para tener una vida saludable, que esto es a lo mejor esto hace 20, 30 años no estaba... No se le daba tanto peso, ¿no?, en la sociedad, a ninguno de los puntos, pero el sueño sigue estando ahí como el recluido, ¿no?, al que no se le está prestando esa atención. ¿Por qué crees que ahora mismo, por desconocimiento seguramente, ¿no?, o por los ritmos de vida que llevamos ahora, que nos hacen ir a 200 por hora?
Correcto. Primero por los ritmos y segundo porque no ha habido información, no ha habido investigación. Se han ido investigando en función de la necesidad. Tú cuenta que la carrera de nutrición solo lleva 15 años. Tú hace 20 años hablabas de nutrición y o eras autodidacta o tú mismo te preocupabas por saber qué es lo que era. El ejemplo yo siempre lo pongo en que hubo unos años que se decía que el aceite de oliva era malo. A día de hoy sabemos que el aceite de oliva es casi que un medicamento. Es necesario para la alimentación, por lo que aporta nutricionalmente. Pero el sueño, estamos en ese punto en el cual ya hemos mejorado a nivel físico, sabemos que necesitamos movimiento, necesitamos practicar deporte, porque el ser humano está diseñado para moverse constantemente, todo se mueve en nuestro cuerpo y nosotros necesitamos movernos. La alimentación exactamente igual, ya hay mucha información, muchas investigaciones que demuestran que cuando tienes una alimentación adaptada a ti, porque todas las alimentaciones no son para todos, esto tiene que quedar claro. Porque encuentro y escucho verdaderas aberraciones. Voy a hacer ayuno intermitente, me tiro 20 horas sin comer y ya está. Perdona, a lo mejor tu metabolismo no te permite empezar con 20 horas, tienes que empezar con 10. Y ahora estamos en ese punto en que se han dado cuenta de que el sueño es lo que une todo. Entonces ya se están haciendo muchas investigaciones, yo he colaborado y he hecho muchas investigaciones en el cual se demuestra que si tú tienes esos pilares, sumas el sueño, tienes como un conjunto para tener y asegurarte una mejor calidad de vida. Y eso es lo que tiene el sueño. Y cada día ya se preocupan más. Hemos empezado con deportistas porque al final sí que es verdad que se busca llevar el cuerpo al límite en un deportista profesional y ya cada vez hay más gente de por sí que quiere tener una mejor calidad de vida, que tiene esos hábitos y ya se preocupa por el sueño. Ahí poquito a poquito vamos trabajando y vamos sacando pues esa información para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida gracias a tener un buen descanso.
Y antes has dicho que no se trata solo de sentarte a dormir, sino, o sea, sentarte, tumbarte. Correcto. A dormir, sino que hay mucho más, ¿no? ¿Qué la gente no tiene en cuenta muchas veces?
Pues me encuentro de todo, Carmelo. Desde ahora, por ejemplo, tenemos un grandísimo amigo, enemigo, que es lo que habréis escuchado muchísimas veces, que es cualquier dispositivo electrónico, cualquier pantalla. Yo no estoy en contra de ello, es verdad que estoy a favor, pero es una herramienta, y como herramienta hay que saber utilizarla. Tú no te puedes acostar haciendo scroll o utilizar tu teléfono como despertador. El simple hecho de utilizar esto como despertador y que te llegue una notificación a las 3 de la mañana con la oferta de Amazon de la chancla de verano que has estado buscando el día anterior, te va a robar 90 minutos de sueño como mínimo. Entonces me dice, pero Gregorio, 90 minutos, ¿por qué? Porque es lo que dura más o menos un ciclo de sueño. Un ciclo de sueño dura entre 90 y 110 minutos. El que a ti te suena esa notificación te va a robar ese tiempo porque ese ciclo lo vas a perder. Luego, no hay ningún hábito de sueño. La gente no se prepara para ir a dormir. igual que calentamos para entrenar, necesitamos preparar nuestro cuerpo desde que nos levantamos para dormir al día siguiente, porque el cuerpo desde que abre los ojos se está preparando para el sueño de la siguiente noche. Entonces no hay ninguna rutina. Tomamos alimentos, muchas veces decimos, no, yo tengo una dieta saludable, yo me como una ensalada de tomate. El tomate por la noche afecta a nuestra calidad de sueño. Sí, es
¿En
verdad que el
serio? No lo
tomate
sabía.
favorece.
O sea, pues yo
Sí,
muchas veces
es
ceno
verdad.
ensalada, bueno, cualquier cosa con verduras y siempre hay tomate por ahí metido, tío, por ejemplo.
Por ejemplo, pues el tomate, el acidez del tomate perjudica al sueño porque hace que la digestión sea más lenta y
Wow.
nos cueste más centrarse en el sueño. Si te tomas una botella de vino o una copa, el alcohol, por ejemplo, no ayuda a dormir. El alcohol impide que llegues a la fase de sueño profundo y al sueño REM. No te va a permitir tener un sueño reparador. No hay esa educación de la que hablamos para tener esa calidad de sueño. Sí que hay educación, como estamos diciendo hace un momento, de deporte o de dietas, pero sobre el sueño no hay nada. Entonces hay muchos hábitos que se hacen de forma inconsciente, otros de forma consciente, pero la mayoría de forma inconsciente, que no tenemos para tener esa calidad de sueño. Lo que sí identificamos todos, Carmelo, es cuando hemos dormido bien y cuando hemos dormido
Total.
mal.
De hecho, hay
Eso
una
sí,
cosa que has dicho
sí.
muy curiosa. Yo soy consciente de que si me tomo una cerveza ya no duermo bien. O sea, esto, pero, o sea, duermo, pero no descanso. Esto es algo que me di cuenta hace muchísimo tiempo, pero muchísimo. Y parecía una tontería, ¿no? Porque había veces me apetecía acabar de trabajar y decir, bueno, pues me pongo una tal y una cervecita para, yo qué sé, un jueves por la noche para desconectar, ¿sabes? Y me di cuenta muy rápido de decir, hostia, me he dormido muy rápido porque el alcohol de la cerveza me ha tirado para abajo, realmente. Pero el descanso que he tenido es, me he levantado 10 veces más cansado que ayer, que a lo mejor dormí menos horas, ¿sabes? Pero mucho, mucho peor. Y me parece muy curioso que son esos detallitos, o lo del tomate que has dicho ahora, ¿no? Que a lo mejor te vas a dormir y tienes como el estómago pesado y no te das cuenta de por qué es. Y es por un alimento que tú
O una
piensas que
ensalada.
eso es.
O una ensalada. La gente dice, una ensalada. Yo es que ceno súper sano. Me tomo una ensalada. La ensalada genera muchos gases. Esos gases impiden que tengas esa calidad de sueño. Entonces, hay muchos factores que afectan que no sabemos por falta de información, porque es un trabajo que yo llevo 25 años estudiando el sueño. Pero sí que es verdad que cada vez hay más información y más gente, más profesionales del descanso que van informando. Es un trabajo de pico y pala.
Oye,
Pero
y
que
ahora, por
hay
ejemplo, si
muchas
tú
cosas.
tuvieras que decir una buena cena para descansar mejor, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Qué habría que buscar?
¿Cena perfecta?
Sí, más o menos.
Una tortilla.
¿Vale?
Un huevo cocido. El huevo, por ejemplo, contiene un montón de melatonina, que es el inductor de sueño, de origen animal, pero da igual. O sea, al final lo que estamos haciendo es generar esa hormona que es la única hormona que nos induce al sueño, que es la melatonina, que seguramente todos conoceréis. Pero una tortilla para mí es la cena perfecta. Un poquito de agua, no mucha, hay que hidratarse, no mucha, porque al final si tomamos mucha agua nos vamos a despertar, pues, tenemos que ir al servicio, entonces hay que impedir. Pero para mí la cena perfecta es un vaso de agua y una tortilla. Eso sería perfecto. Y si queremos mejorar, perdona, si queremos
No, dale,
mejorar
dale.
más todavía, nos comen 4 o 5 nueces cuando acabemos la cena y ya tenemos la combinación perfecta para esa noche asegurarnos y garantizarnos de que vamos a tener una buena calidad de sueño y el día siguiente nos vamos a levantar mucho más ágiles mentalmente, con mucha más claridad y seguramente con mucho, o sea, seguramente no, seguro mucho más productivos.
Oye, ¿y tema infusiones, tila y este tipo de cosillas? ¿Son placebo,
También.
son de real, funcionan bien?
No, no, hay infusión. La tila, por ejemplo, funciona muy bien porque lo que hace es relajarte e inducirte al sueño. No te tomes un té.
Claro que
Un
está
té
bien.
contiene teína y es como la cafeína. Pero una tila, por ejemplo, o una manzanilla, incluso la manzanilla hay que tener cuidado porque en función de las edades, si sobre todo para los pequeños, puede hacer el efecto que estamos hablando hace un momento de generar más gases en el estómago, hacer el efecto contrario y puede perjudicar el sueño. Pero los adultos, una manzanilla, una tila puede facilitarnos el sueño.
Qué interesante, tío. Me parece. Estoy aprendiendo un montón aquí contigo. Y claro, porque al final es eso. Yo muchas veces me tomo, por eso te preguntaba, ¿no? Porque igual que ceno muchas veces ensalada, yo ya tengo a veces la costumbre de acabar de cenar y decir, me voy a hacer una tila y tal, ya como para desconectar del todo, ¿no? Porque noto que me relaja mucho, tal. Pero no sabía si luego a nivel realmente interno tenía ese efecto o era ya más que me había cogido yo la rutina, ¿no? De hacerlo. Entiendo, como dices tú, que pantallas lo mínimo posible antes de irte a dormir para poder estar. Y por ejemplo. Yo esto ya te voy preguntando ya casi incluso a nivel curiosidad, ¿no? Yo soy muy de
Dale,
esos
dale, por favor.
a los que le gusta dormirse con la radio o con algún podcast desde que es niño. ¿Esto es bueno, es malo? A mí lo que lo que yo interpreto es que a mí me ayuda como a dejar de pensar y a desconectar. Entonces, si me pongo algo y están hablando, me lo voy a inventar, de fútbol, pues ya estoy como en otro sitio, ¿sabes? Como con el cerebro apagado. ¿Cómo va esto?
Se puede utilizar como herramienta para irte a dormir, pero nunca tienes que utilizarlo en la cama.
Vale.
Se ha
Pues
utilizado
llevo
en
haciéndolo
mucha
mal 20
gente.
años, ya te lo digo yo desde aquí, ¿sabes?
Hay gente, por ejemplo, que coge un libro, escucha una radio. El problema está en que lo hacemos en la cama. Entonces confundimos a nuestro cuerpo. Si tú quieres escuchar un podcast, me parece perfecto. Si te sirve como inductor, porque puede ser como tú me dices, que te relaje y te induzca al sueño. Hazlo fuera de la cama.
Y leer
Y
tampoco, has dicho,
cuando
¿no? Que lo
lees
has
en la
dicho
cama,
ahora, ¿no? Que es como
sí,
súper habitual la
no,
gente
leer en
leyendo.
la cama.
Ah, vale.
Leer en la cama, leer en la cama. Leer en la cama está totalmente prohibido porque vuelvo a lo mismo. Tienes que leer fuera de la cama. Tú a la cama tienes que ir a dormir solamente. Tienes que asociar la cama con el sueño. Cuando empezamos a asociar la cama con leer, con escuchar un podcast, con ver la televisión, ponerte un episodio de Netflix o lo que quieras, estamos confundiendo y cogemos
Interesante.
hábitos erróneos para el sueño. Entonces, ¿tú quieres verte una serie en tu sofá o fuera de la cama? ¿Quieres leer en tu silla o en tu sofá? ¿Quieres escuchar un podcast? Es sentado o donde quieras, pero no en la cama. Si te sirve como inductor, me parece perfecto,
Qué
pero no
bueno.
lo utilices dentro de la cama porque confundimos y al final, llegará un momento o que necesites escuchar ese podcast, escuchar ese podcast o leer ese libro para inducirte al sueño y si no lo haces, no vas a conseguir descansar. Entonces es muy importante que eso no se haga en la cama.
Y por
Eso.
ejemplo, típica situación en la que estás, imagínate en el sofá, te has puesto una serie y tal, no sé qué, y te has quedado medio sobao o dormido total en el sofá. ¿Es bueno quedarte en el sofá? ¿Es bueno irte a la cama, que te despierten y ir a la cama? ¿Qué es mejor?
Lo suyo es cuando empiezas a tener el sueño en la cama o es porque no tienes una rutina de sueño y estás apurando porque quieres ver un episodio
Así que
más,
es,
entonces
me
pues
ha
cuando
pasado.
ves que esa somnolencia empiezas a bajar, apaga la tele, hazte tu aseo, hazlo tu rutina nocturna y acuéstate. No permitas dormirte en el sofá porque cuando tú te duermes en el sofá, primero que el sueño en el sofá nunca va a ser igual de cómodo que el de tu cama. Entonces no vas a poder llegar a la fase de sueño profundo. Y cuando te despiertas, has roto ese medio ciclo que has empezado, ese ciclo de sueño, y tienes que volver a empezar. Te despejas y cuando llegas a la cama, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que le ponen los ojos así, ya no se duerme, se ha despejado y ya no está en esa fase que estaba induciéndose al sueño. Por eso cuando tú tienes ese cansancio, esa pesadez, que dices, uf, no voy a aguantar, no voy a aguantar. Mis recomendaciones. Apaga la tele y vete a la cama. Y esa
Interesante.
bajada o esa preparación hacia el sueño, aprovéchala para ya dormir en la cama y te aseguro que el sueño será mucho más continuo y beneficioso para tu salud.
Perdona, que te estoy atracando aquí a preguntas y sé que tienes
No,
otros
no,
temas también de los que
me
hablar,
encanta.
¿sabes? Entonces,
Me encanta, me encanta.
Claro, es que son ese típico de cosas que no sabes a quién preguntarle, ¿no? Y que de pronto, como dices, hostia, pues lo que has dicho el tomate a mí me ha parecido súper revelador, por decirlo así. Y que lo que dices tú es que muchas veces cena habitual, pues no sé qué, con una ensalada, ¿no? Para poder tenerlo. Me parece súper, súper interesante. Y tal, yo, para que un poco la gente se haga una idea, yo lo que tengo es, intento desde hace ya tiempo, es tener como una rutina de desconectar, ¿no? De cuando yo me voy a ir a la cama, pues de pegarme una ducha a veces antes de dormir. Ahora me dirás que esto está mal también, a lo mejor. Pero
No, 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 eso está perfecto,
vale,
eso está
vale.
perfecto.
A mí me ayuda
Ya,
como
ya.
ya a quitar pantallas, ya es como cierre con pantallas, ya no hay más pantallas después ni nada. Y tal, pero lo que sí que hacía, por ejemplo, era lo de la radio o lo de un podcast. Y desde niño tengo una Alexa y puesto al lado, entonces le decía por la noche, oye, Alexa, pon la radio, no sé qué. Y me la ponía y le decía, apágala en una hora. Pero sí que es cierto que. A lo mejor ahora no, porque estoy creo que mucho más tranquilo con todo, pero que hubo una época, porque ahora ya dejé la cafeína, dejé muchas cosas, ¿sabes? Entonces como que vivo mucho más tranquilo, pero cuando no, sí que notaba que cuando iba chutado a café todo el día, que si no me ponía como el aliciente para dormir, es decir, ese elemento que me hacía tal, como que no me conseguía dormir de ninguna manera. Y en casa no me importaba, pero a lo mejor me iba a un evento, me iba a otro sitio, y lo notaba muchísimo, por ejemplo, estar en otro sitio y no obtener la radio, de no dormirme o cosas así. Entonces me parece súper curioso, tío.
Claro, porque al final lo que estás creando son hábitos erróneos para conciliar el sueño. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para irnos a dormir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, Carmelo. Cuando tú quieres calentar, hacer deporte, tienes que calentar antes. Tú no te pones las zapatillas, te pones los pantalones y arrancas a correr como un descosido. Tú al principio calentas, trotas, vas calentando o incluso haces estiramientos para salir a correr o hacer cualquier ejercicio, levantamiento de pesas o cualquier otro. El sueño es igual. Tenemos que prepararnos. Esto que me estabas comentando tú hace un momento, que tenías esa rutina de ducharte, desconectar, eso es una estrategia de sueño. Eso es una, lo que yo desarrollo con mucha gente para decir, mira, no tienes una rutina, vamos a diseñar esa rutina para que tengas un hábito que lo asocies con dormir. En los bebés, ahora por ejemplo, que yo he vuelto a ser papá, tenemos esa rutina. ¿Tú qué haces con tu bebé cuando lo vas a cuando quieres prepararlo para dormir? Le das de comer,
eso es,
le
una
cambias
rutina.
El pañal, le das su ducha y ya pues vas bajando la intensidad de la luz, las caricias, le lees, cualquier cosa para prepararlo para dormir. Cuando somos adultos eso no cambia. Tú tienes que seguir. Digamos que si te quieres leer un cuento, estupendo, me parece genial, pero lo suyo es que tengas esa rutina que te indique que te vas a preparar. El sueño, inducir el sueño, cuando tú llegas a la cama es mucho más sencillo empezar a dormir de golpe y no tener ese tiempo de como mucha gente se encuentra que es que me acuesto y pasa un minuto, 10 minutos, 20 minutos, media hora y no me duermo y vuelta para un lado, vuelta para otro y genero un estrés que al final me cuesta dormirme una hora y pierdo esa hora de sueño. Si tú tienes esa rutina previa, es mucho más sencillo conciliar el sueño, como tú me dices que te haces esa rutina, que irte de golpe, estar viendo la tele con los ojos así, una película de lo que sea, y te quieres acostar y te quieres dormir. Es imposible, es inviable. Entonces es importante crear esas rutinas que todos nos conocemos. Tú sabes lo que te pone nervioso, tú sabes lo que te relaja, y llevarla a cabo para tener ese sueño, ese descanso potencial, que le llamo yo.
¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar después de haber cenado o después de haber estado delante de una pantalla para que el efecto ya no nos esté haciendo?
Lo recomendable en las pantallas, por ejemplo, es 2 horas antes.
Okay.
Sé que es muy difícil a día de hoy. Es muy difícil. Cuando me refiero a pantallas, también me refiero a pantallas de tablets, teléfonos. La televisión podemos verla porque al final no estás pegado.
Ok, esa era otra duda que tenía. Ok.
Tú puedes ver la televisión, siempre y cuando no estés viendo una película de que te tenga en tensión. Si estás viendo una cosa normal al final. Entonces, lo suyo es, para prepararse para ir a dormir, si estás viendo la tele, 25 minutos antes. Dejar de comer, la digestión, son 2 horas, más o menos.
Claro, porque aquí en España, por ejemplo, es que cenamos súper tarde, normalmente. Es algo que en el resto de países se cena mucho más prontito y aquí, al final, como tenemos tanto sol, sobre todo ahora en verano, pues hay gente, o sea, yo siempre he cenado 8 o 9 desde niño, pero tengo muchos conocidos que cenan 10, 11, 11 largas realmente.
No, hay gente que por su trabajo tiene que cenar
claro.
Tarde y luego tiene problemas de sueño, pero si no es así, la recomendación es que cenes 2 horas antes. Entonces 2 horas antes que te dé tiempo a hacer la digestión, porque el cuerpo cuando te vas a dormir, si has cenado 1 hora antes, se va a centrar más en la digestión que en tu sueño. Entonces va a ser muy difícil. Recomendarles son 2 horas antes, pantallas 2 horas antes también, lo que te decía, sé que es muy difícil, entonces se ha reducido ese tiempo y se intenta que por lo menos 1 hora antes se deje las pantallas. No llevaros nada a la habitación que pueda generar algún punto de luz o algo que te pueda distraer a la hora de dormir, pero que lo suyo es entre 1 hora y 2 en función de lo que estés haciendo. Igual que el deporte, como estábamos hablando hace un momento, si practicas deporte, mi recomendación es que lo hagas por la mañana o a primera hora de la tarde. En los deportistas que encuentro, uno de los mayores problemas que tenemos es los partidos de por la noche. Acaban un partido a las 11 de la noche o a las 10 de la noche y luego tienen que dormir. Y es muy difícil, hay que ser muy precisos con esas estrategias de sueño para que puedan tener esa inducción al sueño, puedan dormir y al día siguiente puedan levantarse y seguir con sus entrenos y con sus partidos y con su vida normal. Entonces, hay que calcularlo muy bien. No podemos dar el sueño como que algo que no tiene importancia. Hay que valorar que el sueño es la parte cuando el cuerpo y nuestro cerebro y nuestra mente y todos nuestros órganos se regeneran. No podemos darlo como, ya está, me acuesto y duermo.
Qué guay, tío. Es que al final, lo que dices, hace falta como mucha más cultura en todo esto. Y claro, cuando tú trabajas con deportistas, es lo que dices tú. Ya no es que el partido haya acabado a las 11 de la noche. De hecho, creo que hubo una época en la que incluso había partidos que empezaban a las 11 de la noche de fútbol, me quiere sonar.
Sí.
Pero es que ese deportista no es como yo a lo mejor que puedo salir a correr. Es que ha tenido toda la adrenalina, la emoción, la intensidad. No, no, es mucho más, ¿no? Es como multiplicado por 4, por 5 lo que podría tener yo haciendo running si salgo a las 10 de la noche hoy.
Correcto, correcto. Por eso eso también se le está dando ya más importancia. Todos los deportistas profesionales ya se están preocupando por su sueño porque saben que es imposible dormirse después de un partido porque están, como tú dices, a top. Entonces tienen esas estrategias de sueño muy bien diseñadas para poder dormir. A lo mejor ese día no se pueden acostar a las 11 de la noche, pero sí buscamos que cuando se acuesten a las 12 o a la 1 estén preparados para dormirse y al día siguiente, cuando se levanten, estén otra vez al 100%. Es importantísimo. El problema que hay aquí, Carmelo, es que no se le da la importancia que tiene. Nos pensamos que dormir es tumbarnos y cerrar los ojos. Y no es así. Todos los procesos pasan mientras dormimos. Si no tenemos ese, respetamos ese sueño, hay muchos problemas. Hay muchos problemas relacionados con la salud. No tenemos regeneración, cada vez hay más problemas de estrés, enfermedades relacionadas con el estrés, cáncer, Alzheimer, diabetes, todo eso, obesidad, sobrepeso, todos esos problemas de salud están relacionados con el sueño. Y no lo digo yo. Eso tiene una base científica de cientos de investigaciones demostrando que tienes que dormir tus 8 horas sí o sí. El ser humano necesita 8 horas de sueño, necesita tener, en función de la persona, una alimentación, respirar de una manera para tener esa calidad. Entonces hay que prestarle la atención que se merece.
¿Y qué pasa con las siestas, por ejemplo? ¿Son saludables? ¿No lo son realmente?
Recomendables al 100%. Son muy recomendables. La NASA hizo un estudio en el año 88-89, no me acuerdo, y demostraba que una persona que dormía una siesta de 26 minutos era el 53% más productiva y los sistemas de alerta que tenemos para estar atentos y no sufrir un accidente aumentaban hasta un 53%. Es más del doble.
Es que yo,
una siesta de 26 minutos.
Yo soy fanático de la siesta. Yo me echaré eso 15-20 minutos cuando puedo, justo después de comer, ¿no? Y noto mucho que esos días la tarde se me hace mucho más productiva realmente a la hora de hacerlo. Y además, no sé si soy solo yo, pero si he tenido algún tipo de estrés por la mañana, como que noto en ese momento que al despertarme estoy otra vez plano, ¿no? De estar bien. Y siempre me pregunto una cosa, que es, ¿cómo de pronto con 20-25 minutos, como estás diciendo, de siesta, 26, tienes la sensación de haber tenido un sueño hiperreparador, hiperprofundo, y luego a veces eso, te vas 6, 7, 8 horas a la cama por la noche y no? Nunca lo he entendido y no sé si tú me puedes dar una respuesta. Mira, está por aquí Álvaro Alcázar, que nos dice, que nos saluda, tío.
¿Qué tal? Eso es grande. Esa siesta que tú dices, lo que hace, no te permite tener un ciclo de sueño completo, pero sí que te permite que desconectes tu cerebro durante esos minutos y que vuelva a reiniciar a los 26 minutos. Cuando tú te levantas a las 6, 7 horas, seguramente habrás interrumpido un ciclo de sueño. Esa sensación la tiene mucha gente. Gregorio, es que estoy durmiendo 8 horas y cuando me levanto me siento más cansado de lo que me acuesto. Primero, seguramente no estarás teniendo un descanso reparador. Y segundo, te estarás despertando en mitad de un ciclo de sueño. Si nosotros nos levantamos cuando tenemos un ciclo completo de sueño, una noche tiene que tener 5 ciclos, para que lo entienda la gente. Si te levantas en él, cuando acaba ese ciclo completo, la sensación de descanso es mucho mayor que si te despiertas en mitad de ese ciclo.
O sea, que a lo mejor has dormido 6 horas y te despiertas más descansado que si has dormido 8, pero te has despertado en medio de un ciclo, ¿no?
Claro, una cosa es la sensación de cansancio que tú tengas cuando te despiertas y otra cosa es la energía y vitalidad que tú tengas el resto del día.
Vale.
Tú te puedes despertar muy cansado, muy agotado, porque hayas partido un ciclo por la mitad y digas, es que no puedo, no he dormido nada, pero sí que es verdad que durante todo el día vas a funcionar. Otra cosa ya no es no dormir. Y con la siesta justamente lo que pasa es que no tienes un ciclo, pero sí que desconectas y el cerebro tiene ese momento de descanso, de no estar funcionando y tener sensación de más vitalidad y de sentirse más despejado.
Aquí la pregunta que se me surge a mí es, entonces, ¿cómo nos recomiendas despertar, ¿no? Porque estamos hablando de cómo ir a dormir, tal, pero no hemos hablado del final del sueño. Es alarmas, eso, ¿cuánto de catastrófico es realmente para la mente una alarma, ¿no? Para todo esto.
Esto va en función de la persona. Por ejemplo, a ti el ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti no te genera ningún estrés y a otra persona le puede poner alterado. Si tú pones la alarma cuando verdaderamente te tienes que levantar, que es lo que estábamos hablando hace un minuto, te va a dar igual la alarma, te va a molestar, porque al final la alarma te despierta. Si tú la coges en ese momento de fin de ese ciclo, no va a ser tan molesta. ¿Que te puede estresar? Te estresa más cuando no estás teniendo esas 8 horas de sueño y ese sueño reparador.
Qué interesante.
Entonces, la alarma te va a generar tal estrés que el cortisol se va a disparar y vas a estar irascible el resto del día, que es lo que nos encontramos. Tú vas por la calle y la sensación es de que todo el mundo está irritado, todo el mundo
Tal
está mal.
cual.
Luego preguntas cómo duerme la gente y la gente no duerme porque no le da. O sea, la gente va enfadada, la gente se levanta, odia el coche delante, odia al vecino, odia su trabajo, odia su vida. No puede ser que todo sea odioso. ¿Por qué? Vamos a analizar la base. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de alimentación tienes? ¿Practicas deporte? ¿Cómo duermes? Ahí tienes la base de esa irascibilidad que encontramos, que todo está mal. No está todo mal. Vamos a partir de nosotros.
Qué guay. Mira, ya la última pregunta que te hago yo de mi parte. Yo tengo un conocido que estudiando, bueno, tengo dos preguntas más y ya te dejo a ti. Estudiando una oposición, lo que se hacía era, que yo no sé si esto es una locura o no, que era 6 horas de estudio, 4 horas de sueño. 6 horas de estudio, 4 horas de sueño. Iba así y estuvo así varios meses, por lo que nos contaba. O sea, las horas de sueño entiendo que tienen que ser seguidas para que realmente sean valiosas. No vale partirlo en tres trozos o esto es, en realidad no es tan locura como me parecía a mí.
Hubo en su momento, se hicieron investigaciones y hubo una época en la civilización humana que era normal dividir el sueño, se fragmentaba. A día de hoy se ha demostrado de que no, que el sueño tiene que ser continuo, porque no es lo mismo lo que regenera tu cuerpo en las 4 primeras horas, en los 2 primeros bloques, que los otros 2 o 3 segundos bloques, de segunda parte del sueño. Cada parte tiene su función y para que todo suceda, toda esa regeneración, toda esa reparación necesitas esas 8 horas. De
Interesante.
una forma temporal, como me está comentando tu desconocido, no lo veo mal si al final duermes las 8 horas. No lo recomendaría jamás.
A mí me parecía una
Prefiero
locura.
que
A mí a
duerman.
nivel mental me parecía una locura a nivel de estrés, de estar pensando que me voy acostando y despertando todo el rato para hacer algo, me parecía como una locura, pero tenía curiosidad, la verdad.
El sueño fragmentado no funciona a no ser que sea por algo temporal, algo específico que digas, mira, tengo que estar 2 semanas haciendo esto porque tengo las oposiciones, como tú me dices, que es un graso error. Yo voy a universidades a dar charlas y cuando le explico, como decíamos al principio, que el 40% de la información que tú intentas aprender se pierde si no duermes las 8 horas seguidas, lo entienden mucho mejor. Vale, voy a organizarme mejor la vida y a día de hoy, en vez de entretenerme buscando información, haciendo scroll o hablando con mi vecino, voy a centrarme en optimizar ese tiempo de estudio y luego dormir mis 8 horas, que son fundamentales.
Interesante. Mira, la última pregunta que tengo ya como curiosidad es, imagínate que
Dale.
por lo que sea hay alguien que se tiene que quedar hoy 20 horas trabajando, por lo que sea, ¿no? Que tienes que acabar un proyecto tal y no sé qué, lo que sea, o estudiando o cualquier cosa. Y de pronto ves, te vas a ir a dormir o vas a acabar y ves que te queda 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media para despertarte porque tienes que hacer, imagínate irte mañana a trabajar. En ese momento, ¿qué es más interesante? ¿Dormir esas 2 horas o ya tirar para adelante con el resto del día y luego el día siguiente hacer un sueño entero?
Si el tiempo que vas a dormir te permite hacer un ciclo por lo menos de sueño, duerme ese ciclo de
¿Y cu
sueño por
cuánto
lo
sería un
menos.
ciclo, más o menos? O
Porque
depende de la persona.
un ciclo, es que eso varía, eso hay que hacer un
Vale.
estudio. Hoy en día es muy sencillo, cualquier Fitbit o un anillo o un Apple Watch te dice de cuántos son tus ciclos. Un ciclo dura entre 90 y 110 minutos. Tú tienes que averiguar de cuántos son tus ciclos. Si tienes para dormir un ciclo solo, duerme. Porque la agilidad mental o la claridad mental que tú vas a tener con ese solo ciclo va a ser mucho mayor que si no duermes nada. Tú cuenta que el no dormir es una tortura. Una persona sin dormir no puede estar más de 100 horas. A las 100 horas dejas de funcionar. Pero que cuando llevas 48, 72 horas, te cuesta acordarte de cómo te llamas. De forma natural, sin hacer trampa. Porque mucha gente, no, yo vivo de fiesta Ibiza y me he ido
Claro, pero claro,
el
si
jueves
vas
y ya
dopado no
está el
cuenta,
lunes.
claro, ¿sabes?
Ok, vale. No, pero aún así tienes serias repercusiones. Tienes serias repercusiones porque no tienes capacidad de muchas cosas. Pierdes muchas funciones. Pero sí que es verdad que mi recomendación en esta pregunta que tú me has hecho sería dormir esa hora y media y levantarte. Y al día siguiente, cuando acabes tu proyecto, acuéstate y duerme por la noche, no duermes por el día. Que eso es otra cosa,
Claro,
que
para
si tú te
recuperar
acuestas
el ciclo, o
tendrás
sea, la
eso.
normalidad, ¿no? El hábito que estábamos diciendo antes.
Correcto, tu ciclo circadiano tienes que respetarlo porque si no respetas tu ciclo circadiano, al final pierdes todo. Dentro de ese ciclo pasan muchas cosas. Si tú lo respetas, sufres lo que sería el jet lag.
Eso, y
Tienes
mira, de hecho,
tarde
ahí se me
tan
había
mal.
ocurrido la pregunta que es, entonces, si tú te... Es muy molesto, entonces, para la mente realmente y para el descanso, el irte a Nueva York, a Tokio, vamos a poner, y tener que adaptar totalmente el sueño, eso es algo trascendente realmente, ¿no? Que decimos, bueno, estoy un poco aquí, no sé qué, me estoy
Correcto.
levantando tal, pero realmente, por cómo lo estás contando, es mucho más intenso de lo que realmente es.
Correcto. Por ejemplo, yo los equipos que llevo de baloncesto, de fútbol, se preparan cuando hay un partido que hay un cambio de franja horaria, se prepara. Y no es lo mismo viajar hacia el este que hacia el oeste.
¿Qué es
Y tú
peor?
viajas hacia el este,
¿Vale?
porque vas en contra de las agujas del reloj. Si viajas hacia el oeste, que vas en el sentido al que se pone el sol, es mucho más sencillo adaptarnos, porque simplemente es como trasnochar un poco más que si viajas hacia el
Claro.
este. Si viajas hacia el este, tu
Sí.
reloj biológico, tu reloj interno no va hacia atrás. Tienes que dar la vuelta entera al reloj
Wow, claro.
para adaptarte a la nueva franja horaria. Pero que se trabaja, como digo, con deportistas, con ejecutivos, se prepara y en función de las horas que haya, a diferencia de franja horaria, se necesitan una cantidad de días para preparar.
Por ejemplo, cuando trabajas con deportistas, y me estoy imaginando, por ejemplo, a un piloto de Fórmula 1, ¿vale? Que está yendo cada fin de semana a un sitio diferente y a lo mejor está. De hecho, creo que pasó, ¿no? Que la semana pasada estaban no me acuerdo dónde era, pero por Asia, y esta semana se van a Miami, creo que es, ¿no? Ahí, ¿qué es mejor realmente? Adaptar. Y si vas a estar solo 3-4 días, ¿no? Como van a estar ellos. Intentar adaptarte o mantener tu horario local realmente para poder seguir. Y si puedes mantener
Tienes
tu hora aquí.
que adaptarte.
Ok.
Tienes que adaptarte y se juega mucho. Por eso también hay esos días de adaptación. Porque se necesitan esos días no solamente para adaptarse al circuito y ver cómo funciona el coche en ese circuito, sino para el mismo deportista, para el tema de la alimentación, el tema del sueño y de la climatología en general. Entonces necesita ese periodo de adaptación. Y no se trabaja del mismo día. O sea, cuando tú estás corriendo en Miami, ya se está preparando la carrera de Abu Dhabi, para que cuando llegue ese piloto
Claro.
a ese circuito, a esa franja horaria, ya esté preparado, no es en el mismo día. Entonces, sí que hay un trabajo ahí, que son lo que llamamos hace un momento, que son las estrategias de sueño.
Qué pasada, tío. Me parece
Ahí estamos.
flipante. Qué guay.
Sí. Ahí es cuando le da importancia, porque es que no funciona igual un cuerpo. Tú no tienes la misma capacidad, no tienes la misma lucidez, los mismos reflejos. Y en un piloto, por ejemplo, como tú has dicho, de Fórmula 1, eso es el 90% de su carrera. Si no tienes esa agilidad, esa claridad y esos reflejos, no vas a hacer los tiempos que necesitas hacer en tus vueltas. Entonces es muy importante trabajar con todo eso. También se ayuda con la alimentación. Como decíamos, una tortilla te favorece la producción de melatonina, esas nueces que hemos dicho también. Entonces se trabaja con eso para que al final de esa persona pues esté preparada. Si tú vas a hacer un viaje al Caribe ahora, cuando llegues allí, te tomas un ron, no duermes por la noche y solucionado.
Y apañado, ¿no? Y ya estamos otra vez bien. También creo
Ya,
que
ya
la
estás
que se va una
preparado.
semana al Caribe, durante esa semana tengo la sensación de que su salud de sueño le va a dar un poco más igual un rato, ¿sabes? Pero sí, pero lo que has dicho tú, que no es lo
Creo
mismo
que sí,
irte
creo que sí,
a
creo que sí le va a dar
Ibiza que
igual.
a otro sitio.
Correcto, entonces hay que adaptarse. Mi recomendación, la gente pues con la que trabajo, pues al final siempre busca eso, cuando llega a esa franja horaria, estar siempre lúcido y al 100%. Entonces es importante tener esa adaptación.
Imagínate ya, imagínate que estás una noche, que estás en la cama, que no te duermes, que no te duermes, que no te duermes. ¿Qué debería hacer esa persona? ¿Intentar simplemente quedarse y a ver si se relaja? ¿O tú le recomendarías salir, dar una
Si tú en
vuelta?
20 minutos, 20 minutos, no te has dormido, 20 minutos, media hora, ¿vale?
¿Sí?
Estás dando vueltas, levántate. Levántate y vuelve a repetir el proceso que has hecho al principio para irte a dormir. Si tienes una rutina de sueño, si no tienes ninguna rutina de sueño, créatela. Crea esa rutina de sueño que a ti te diga, tú me has dicho ducha, me relajo, desconecto pantallas, de las buenas noches. Si tú no te duermes por la noche y llevas 20 minutos, media hora, levántate. Sin encender las luces es importante, pero si tienes que encender las luces porque te vas a caer, enciéndelas. Si enciendes las luces, que sean luces anaranjadas, que no sean brillantes. Haz el mismo circuito, intenta pues asearte o relajarte en el sofá y luego volverte a la cama. Nunca te quedes en la cama dando vueltas, porque al final lo que vas a generar es un momento de estrés y de ansiedad y va a costarte mucho más conciliar el sueño.
Interesante, tío. Me parece un mundo tan flipante, de verdad, increíble.
Es novedoso, entonces la gente pues no es consciente y muchas cosas que hacemos de forma inconsciente por falta de información son perjudiciales. Y luego, es que no duermo porque he tenido un mal día, es que no duermo porque por herencia, es que no duermo porque, y yo siempre pregunto, vale, ese día has comido, has bebido, has ido al servicio, sí, todo eso lo he hecho, pues la función fisiológica de dormir es exactamente igual. Entonces, si tú ese horario no has tenido ningún problema para comer, has tenido una buena digestión, has seguido funcionando, has tenido sed, has bebido agua, no te has sentado mal, has seguido funcionando, cuando llega la noche tienes que dormir. Es una función exactamente igual, lo que pasa es que se nos ha olvidado dormir, que ese es el problema que tenemos en la sociedad. Y digo que se nos ha olvidado porque lo que no tiene sentido es que el sueño esté catalogado como una pandemia mundial. Más del 50% de la población tiene problemas para dormir, siendo algo tan sencillo como acostarse y cerrar los ojos. Lo que pasa es que no sabemos hacerlo. Pensamos que podemos estar haciendo cualquier actividad y que llega la hora y no me acuesto, y cuando llega me acuesto, cierro los ojos y ya está. No, hay que prepararse, hay que calentar. Mira, aquí nos preguntan algo.
Sí, ¿cómo funcionan Eso, dale.
Se tiene que asegurar, vale. ¿Cómo funcionan los ciclos? Son los ciclos de sueño normales. Se tiene que seguir para descansar, sí, es importantísimo. Esos ciclos de sueño son los por los que pasan las fases del sueño. Entramos en el sueño ligero, sueño profundo. Dentro del sueño profundo hay unas fases y luego pasamos al sueño REM, que es lo que se conoce como sueño no REM y sueño REM. Todo ese proceso, en función de la persona, dura entre 90 y 110 minutos. Y eso es importantísimo, respetarlo y tener como mínimo 5 ciclos, que son las 8 horas de sueño. Eso es sí o sí. Es como lo que decíamos al principio. Si necesito 2.500 calorías, intenta funcionar con 1.250 calorías al día. No vas a poder funcionar. Llega un momento en que tengas carencias y no puedas funcionar. Pues el sueño funciona igual. 8 horas de sueño, sí o sí.
Pues qué interesante, tío. Pues no sé qué preguntillas tienes tú o qué tienes tú en mente también, porque yo me he quedado ya satisfecho.
No, yo simplemente es, como estamos hablando del mundo del copywriting, tú lo has dicho al principio, que hay muchos mitos que dicen que no dormís, que apuráis hasta altas horas de la noche, que se respete, que tengáis un ciclo de sueño, que miréis la alimentación, como hemos hablado, es que has sacado de todos los temas, Carmelo. Entonces yo otras preguntas...
Pero yo he venido aquí a aprender de ti, tío, o sea, a muerte, ¿sabes?
Vamos a aprender uno del otro. Lo de dormir en el sofá, lo tenía puesto. Las zonas de trabajo, eso es importantísimo. Saber diferenciar las zonas de trabajo. Si tienes la suerte de tener tu despacho y tu habitación, perfecto. Si no puedes tener esa habitación y tu despacho, que tienes, trabajas en la zona que duermes, sepáralo. Que sepas que la iluminación de la zona que trabajas pues tiene que ser una luz brillante. Y cuando acabes de trabajar, apaga esa luz brillante y ponte una luz más cálida, para reconocer de que esa es la zona de sueño. No mezclar zonas, es importantísimo, porque al final eso genera confusión en nosotros y puede ser otro de los factores que impidan dormir. No utilizar tecnologías en la habitación, que no haya claridad, dormir a oscuras, en silencio. Todos esos puntos son importantísimos para tener esa calidad de sueño. Y al final, bueno, es que lo hemos hablado todo. Yo me gustaría preguntar a toda la gente que nos está viendo cuántas horas duermen cada uno y si tienen... consideran que tienen un sueño, un descanso potencial o un sueño reparado. Entonces, ¿dormir con la radio? No, dormir con la radio es imposible, no puedes dormir con ruido. Tu cerebro necesita silencio para dormir, es imposible. Sí que se puede utilizar, hay gente que utiliza ruido blanco, ruido, sonidos blancos, pero yo también lo utilizaría como terapia y de forma temporal. Lo suyo es dormir totalmente en silencio. Es más, en breve voy a subir un post hablando justamente del ruido. Recomiendo dormir con tapones.
Qué guay. A mí lo único que me asustaría dormir con tapones es no escuchar la alarma el día siguiente, ¿sabes? Es lo que más me generaría estrés ahí.
Que te quedas dormido.
Claro, decir, hostia, me he puesto esto, no lo he escuchado, ¿sabes? Si algún día ya suena y no la escuchas, por lo que sea, ¿sabes? Imagínate, ya con... Yo estaría... A ver, qué pasaría el primer día y el segundo, ¿no? Pero ya con la esta de no me voy a despertar y me estresaría seguramente. Pero tiene todo el sentido. No, al final es un momento en el que tienes que disminuir, estamos diciendo, estímulos visuales también, pues es que evidentemente los auditivos están ahí. Y no es solo no meterte la radio, sino realmente si puedes estar aislado de cualquier tipo de cosa que te pueda alterar en ese momento, es que tiene todo el sentido del mundo.
Claro, tú cuentas que al final escuchamos y nos despertamos, se activa el sistema de alarma. Entonces, aunque sea un sonido de radio, no va a permitir que el cerebro se desconecte porque está escuchando algo. Entonces no vas a alcanzar las fases de sueño profundo y la fase REM. El cerebro va a estar activo porque está escuchando algo y estás prestando atención. No puedes desconectar. Entonces es muy importante estar en silencio. En el caso que tú me dices, yo haría una prueba. Pondría el despertador, me pondría los tapones
Un
y
sábado,
escucharía.
eso es.
Claro.
Un sábado sin
Y
mucha
prueba.
prisa, ¿sabes? Para probar a ver qué tal, por si acaso, y ya está. Pero qué guay.
Los primeros días con tapones también son bastante frustrantes porque nos escuchamos respirar, no estamos acostumbrados a escucharnos respirar, escuchamos nuestro latido de corazón, no estamos acostumbrados a escuchar el latido de corazón, pero que son 2 o 3 días. Una vez aprendes a escucharte y a que no te moleste o no te genere ansiedad, cuando ya escuchas, o sea, no escuchas, tienes silencio, el sueño es mucho más reparador.
Qué guay. Pues qué
Así
interesante,
es,
tío.
más productivos, más creatividad,
Eso
más
es.
lucidez mental.
Qué guay.
Los grandes genios y los grandes inventores, la mayoría de las veces tienen su creatividad cuando duermen, pero cuando tienen ese sueño reparador que les permite que tengan esa visión o esa revelación o ese momento de claridad mental para decir, ostras, que esta solución está aquí. Y eso pasa mientras dormimos.
Qué guay. De hecho, me acuerdo que yo que me gusta mucho el baloncesto también y tal, que LeBron James decía que su éxito es porque duerme 8 horas todos los días desde que empezó, realmente. Que hay una cosa que, aparte de que tiene un cocinero, un tal, pero que desde el principio ha dormido siempre 8 horas. Y me lo creo mucho. Es un tío que tiene, ¿cuánto tiene ya? 40 años, ¿no? 39, y está dominando, ¿no? Todo lo que sigue haciendo. Y aparte porque es un tío privilegiado, que ha tenido una genética y tal y todo el rollo. Pero realmente se ha cuidado. Y creo que, como dices tú, ¿no? Gran parte de que por los deportistas que se retiraban antes a los 30, 31 y ahora aguantan hasta los 40 muchos, es precisamente por todos
Correcto.
estos hábitos, ¿no? Por cómo han ido aprendiendo a cuidarse
Correcto.
mucho más.
Correcto, porque te digo, información sobre la alimentación y sobre el entreno hay muchísima ya. Ya se ha mejorado, ya está como en el tope. Y ahora se está trabajando justamente en el sueño. Y son muchos deportistas que conocéis que tienen, o sea, que se les trabaja el sueño para tener esa mejora de rendimiento y ser más productivos durante más tiempo.
Oye,
Muchísimos, os sorprenderíais.
y yo me acuerdo, esto es hace un montón de años, pero que se decía que el jugador este del Madrid, Raúl, dormía como en una cámara, con una mascarilla, con tal, como con menos oxígeno. ¿Esto es una pedrada o realmente tiene sentido a nivel deportivo
No, no,
hacer?
tiene sentido. Tiene
Ok.
sentido porque al final eso es una cámara hiperbárica. Lo que hace es mejorar tu oxigenación. Cuando mejoras tu oxigenación, todo funciona mucho mejor. Tenía mucho sentido y tiene mucho sentido.
¿Y
Los
esa
entrenos de
cámara qué
alto
hace?
rendimiento.
Que dormir con menos oxígeno, ¿no? Como para que el cuerpo se acostumbre a funcionar con menos y luego, claro, cuando tengas como acceso a más oxígeno, ¿no? Como que rinda más, ¿no? Porque tengo más recurso para poder.
Correcto. Y aparte que la
Interesante.
calidad del oxígeno es mucho
Ah, claro.
más pura, mucho más limpio y es mucho más fácil pues tener esa oxigenación cerebral y cuerpo en tu cuerpo para tener ese mejor funcionamiento. Sí,
Interesante.
no era una pedrada, era parte de razón. No es todo, no es el
Ok.
100%, ¿vale?
No, pero me acuerdo
Porque tú no.
que se decía tal y se me acaba de venir a la cabeza justo ahora. Qué interesante.
Pero que no se os ocurra dormir en una cámara hiperbárica durante todas las noches, porque es inviable, o sea, es más contraproducente que
Ok.
beneficioso.
Sí, que no estaba
Entonces
ahí
es
todos los días.
importante.
Pues qué
No, no,
interesante,
no, no,
tío.
eso es un tratamiento temporal. Entonces es importante como tratamiento que esté vigilado y
Qué
controlado
guay.
por profesionales y que no sea una cosa aleatoria que digas, no, me voy a comprar una cámara hiperbárica al estrés y ahora todas las noches a dormir en la cámara hiperbárica. No funciona así.
Vaya, pues qué pena,
Así
ya
es,
tenía, lo
correcto.
tenía aquí en el este, ¿sabes? De Amazon para traerlo, pero ya veo que no.
Retira, devuélvelo.
Total. Nada, tío,
Pues sí.
pues muy interesante, yo creo, la charla, ¿no? Creo que está muy guay.
Sí, me ha gustado mucho
Entonces.
porque has tratado todos los temas, porque se nota que eres un profesional del sector y sabes cuáles son las carencias que hay en tu sector, que son, pues eso,
Total.
el
Mira.
dejar un poquito de lado el sueño.
Normalmente cuando hago algo con alguien siempre intento pensar qué es lo que le puede gustar más a la gente que nos escucha tal. Aquí ha sido al revés. Ha sido qué quiero saber yo, ¿sabes? Y voy a machacarlo
Muy bien
a
hecho.
partir de ahí.
Muy bien hecho. Nada, que espero que los consejos que los aplique, o sea, todos los tips que hemos dado, porque verdaderamente funciona. Si quieres probarlo cualquier día, lo que hemos hablado, no cenes, cenas de la tortilla, 1 o 2 horas antes, y 1 hora antes de irte a dormir, tómate 4 o 5 nueces, y si quieres mejorarlo un poquito más todavía, una rodaja de piña natural.
Ok,
Y me cuentas. Pruébalo
vale.
durante 2 días.
Pues te contaré
Y me
por.
cuentas la experiencia.
Pues qué guay. Pues oye, pues ya haremos otra de estas, ¿no? O dentro de poquito para contarte
Cuando
cómo he ido
quieras.
mejorando.
Cuando quieras, cuando quieras. Pruebas, utilizas los tips que hemos dado y vemos la diferencia. Te
Pues
puedo
por.
asegurar yo desde ya que vas a notar. una diferencia, y no pequeña, va a ser una gran diferencia.
Pues por mí
Totalmente,
encantado,
sí.
tío. Pues oye, a los que nos habéis estado escuchando, muchas gracias y todo esto, a los que habéis preguntado, a los que habéis estado por aquí, un gustazo, la verdad. Y tío, pues muchas gracias por proponerme esto, que me ha encantado.
Venga, el placer ha sido mutuo porque me encanta, sobre todo, pues eso, el trabajo de dar información y que la gente vea que es importantísimo, que le den el valor al sueño que tiene, que no todo es hacer deporte y comer, que si queréis cerrar el círculo, preocuparos por vuestra calidad de sueño porque es casi más importante que comer.
Pues qué guay.
Ahora los nutricionistas me van a machacar. Es
Total.
trabajo en equipo, es un conjunto de todo, ¿verdad?
Totalmente. Eso es como cuando a mí me preguntan, ¿qué es más importante, el copy o el diseño? Como lo dicen muchas veces, y es en plan, bueno, y si lo hacemos a la vez, ¿sabes? Y si trabajamos juntos para que el proyecto salga mejor, ¿qué tal? Es como, ¿qué necesidad hay de elegir, no? Si podemos hacer las dos cosas, vamos a hacer las dos cosas.
Correcto, porque va a ser una
Eso
mejora
es.
significativa. Si tú haces todo en conjunto, va a ser mucho mejor, seguro. Seguro, seguro, garantizado.
Pues nada, tío, oye, yo ahora te tengo que dejar, que me toca no el mío, pero sí la rutina del niño de dormir, o sea que vamos para allá.
Perfecto.
Así
Pues
que,
nada,
oye, un gustazo,
ánimo.
tío, de verdad.
Igualmente,
Pues
un
nada,
placer.
un abracito, chicos, y a todos los que me escuchan,
Hasta
muchísimas
pronto.
gracias.
Gracias a todos.
Hasta luego, guapetones.